Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde, a golpe de lunes 8 de marzo de 2021. Vamos a tener, como siempre, por delante 30 minutos para contar lo más destacado, y además es que ha sido mucho, ¿no? Muchísimo, que hemos tenido en el mundo del deporte durante este fin de semana. Vamos a hablar de la victoria del Celta, ese partido de locos en el Alcoraz entre el Huesca y el equipo del Chacho Coudet. Vamos a hablar del Celta de baloncesto, que ya matemáticamente está clasificado para nuevamente jugar la fase de ascenso. Hemos quedado un ratito con María Araujo, que viene de ganar en Valencia la Copa de la Reina de básquet, pero es que hoy no es un día cualquiera. Hoy es, insisto, 8 de marzo. Lo que es lo mismo, hoy es el Día de la Mujer. Aunque vaya por delante que el Día de la Mujer debería ser todos los días. Por nuestras madres, por nuestras parejas y también por nuestras hijas. Y nosotros podemos decir, bien orgullosos, que estamos rodeados de grandes mujeres. Por ejemplo, aquí, en la COPE, tanto en Vigo como en Pontevedra, con grandes compañeras del nivel, de la talla de Silvia Vieito o de Uxía Perdiz. En clubes de nuestra provincia, con mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad, por ejemplo, en gabinetes de prensa, como Rosana Calvo en Bayona, como Nuria Lago en el Atlético Guardés o como Mila Alonso al frente del departamento de prensa de la Federación Galega de Balonmán. Y cómo no, nuestras ilustres deportistas, Teri Portela, Antia Chamosa, Tamara Abalde, Julia Vaquero, Cristina Cantero, Chus Lago, Susana Rodríguez Gacio, Tamara Echegoyen, Silvia Guete, Jessica Bouzas, las chicas del Guardés y del Porriño, todas las chicas que juegan al fútbol femenino. Y podríamos estar nombrando a mujeres que destacan en el mundo profesional, en el mundo del deporte, hasta las 4 de la tarde. A todas vosotras, felicidades. Os felicitamos hoy, pero que sepáis que insistimos en el mensaje. Vuestro día tiene que ser todos los días del año. 32 minutos por encima de las 3, estamos los de siempre. Y eso siempre es una buena noticia. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón, como cada día. Mandamos un beso y un abrazo enorme para nuestro querido compañero Antonio Estévez. Con vosotras, siempre por delante, queridas mujeres de nuestra vida, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vamos al lío con el partido que enfrentó en el Campeonato Nacional de Liga al Real Club Celta y al Huesca. Partido que se disputó en el mediodía de este domingo en el estadio del Alcoraz y que terminó, y esto de verdad que si no lo viste no es que te queramos engañar, con el resultado definitivo final de Huesca 3, Celta 4. Hubo 7 goles y hubo 7 goleadores distintos para el Celta. Anotaron Santi Mina, Nolito, Hugo Mayo y Fran Beltrán, en un partido que se convirtió en un correcalles, en el que se adelantó el Celta en los primeros minutos. El Huesca fue capaz de voltear el marcador. Volvió a suceder lo mismo. En este caso, la balanza se decantó del lado del equipo vigués, para que al final, a pesar del empate de Lourenzano Ferreiro, el Celta fuese capaz de poner en los últimos minutos el 3-4 definitivo. Un partido en el que se destaparon las vergüenzas de las defensas, tanto de unos como de otros. Y digo, destapar las vergüenzas de las defensas en su tarea principal, que es defender, porque en ataque vimos goles, por ejemplo, de Hugo Mayo o de Siobas para el equipo alto aragonés. Pero sin duda, lo peor del partido fue la lesión de Rubén, que no tiene buena pinta. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
No tiene buena pinta, Santi. El guardameta, además, sufre una lesión en el ligamento interno de su rodilla izquierda. A falta de que en los próximos días en el Celta le hagan las pruebas necesarias para determinar cuál será el alcance de esa lesión, como tú dices, la pinta no es muy buena.
La verdad es que las sensaciones que nos llegan desde el club, las sensaciones que nos transmiten desde el club, no son nada halagüeñas ni nada positivas, pero estamos pendientes, previsiblemente esto va a suceder mañana, conoceremos el parte médico definitivo de Rubén Blanco, que para muestra un botón, ayer se retiraba del Alcoraz entre lágrimas, lo que deja entrever que la lesión es una lesión muy importante, que es una lesión grave y veremos, en definitiva, cuánto tiempo tiene que estar de nuevo alejado de los terrenos de juego Rubén Blanco, que no es la primera vez que tiene problemas en la rodilla. Recuerdo que hace tan solo algunos meses, en este caso no a la izquierda, a la derecha, pero tuvo que ser también operado por una lesión grave, por una lesión importante en la rodilla. Así que lo primero, por supuesto, siempre decimos que es la salud. Desde aquí, Rubén, te deseamos una prontísima recuperación. Y volvemos al partido, precisamente hablando de este tema, de la lesión de Rubén Blanco. El Chacho Coudet en la sala de prensa del Alcoraz, una primera valoración o estimación de cómo había visto él a Rubén Blanco todavía en el vestuario del equipo Alto Aragonés.
La rodilla siempre es jodido, la verdad, eso es lo que te puedo decir, Santi. O sea, no, cuando el jugador siente algo y más en esa zona, no es bueno. Esperemos que sea lo menos grave. Desconozco, y en esto siempre vamos al estudio, ¿no? Para ver algo real, pero yo hablando ahí, él cuando cayó sintió mal la rodilla.
Volviendo al partido, le preguntábamos al Chacho Coudet, teniendo en cuenta las condiciones de la actual plantilla del Celta, ¿le compensaba al equipo que el partido del Alcoraz se convirtiese, como así fue, en un correcalles?
No preparamos, la realidad es que no preparamos los partidos para hacerlo de ida y vuelta. Después vuelvo a decirte, teníamos una necesidad interna de llevarnos los tres puntos, y eso nos condicionó un poco a la hora de jugar, y sí que hemos dejado todo a la hora de disputar cada balón, ¿no?
Dice Coudet que seguramente para el que lo estuviese viendo por la tele, pues hubiese sido un partido tremendamente bonito y entretenido, algo que no sucedió, que él no vivió en primera persona igual en el banquillo del Estadio del Huesca.
Ellos tuvieron situaciones, nosotros también tuvimos situaciones para terminarlo. Para el espectador debe haber sido un partido bárbaro, para nosotros bastante sufrido, pero son esos partidos que sabés que para llevarte los tres puntos vas a tener que disputar de esta manera, y bueno, lo habíamos hablado en la previa, de adaptarnos a lo que presentara el partido.
A pesar de que el partido fue un partido loco, convertido en un correcalles, algo que, como acabamos de escuchar, no le interesaba lo más mínimo al equipo vigués, el entrenador argentino quiso sacar la cara por sus futbolistas. Es verdad que en defensa estuvieron regulán porque encajaron tres goles, pero dice el Chacho Coudet que por lo menos marcaron cuatro.
Me parece que nos adaptamos. Si bien nadie quiere encajar tres goles, pero también hicimos cuatro, ¿no es cierto? Entonces siempre fuimos a buscar, siempre intentamos, pero va de la mano también de la importancia que era para nosotros ganar con este rival y fuera de casa, ¿no?
Con el triunfo de este fin de semana, el Celta queda 11 puntos por encima de los puestos de descenso y a 4 del Villarreal, que ocupa, después de perder con el Valencia en el arranque de esta jornada el pasado viernes, ocupa la séptima posición, que, como siempre decimos, siempre utilizamos la misma coletilla, en función de lo que suceda en la final de Copa del Rey, pues puede dar plaza a ese séptimo puesto en Liga a estar en Europa la próxima temporada. Coudet sigue inamovible en su mensaje. Lo primero, conseguir la permanencia matemática, y después ya veremos si pensamos o no en otras cosas.
Lo pensamos así, los jugadores también, apuntar al próximo. A veces nos desviamos, a veces ese mensaje cae encima de nosotros, y yo creo que un poco donde bajamos un poco la intensidad, donde bajamos la responsabilidad, como creo un poco que nos ha pasado el partido anterior, pagamos.
Lo cierto es que, salvo debacle total y absoluta, porque ya casi no depende ni siquiera de sí mismo, tendría que hacerlo muy mal el Celta y además recortar muchos puntos con los equipos de zona media tabla, ahora mismo los que están metidos de lleno en la pelea por la permanencia. Así que a día de hoy, con el triunfo de ayer, casi podemos aventurarnos a decir que el Celta, aunque no lo quiera reconocer el entrenador, porque, como es lógico, está en su papel de forma virtual, el Celta está salvado. El Celta, salvo hecatombe absoluta, va a seguir un año más en la máxima categoría del fútbol español. Entre otras cosas porque hay gente que está recuperando su papel, su rol dentro del equipo. El caso de Hugo Mayo, que ayer volvió a marcar, lleva dos goles esta temporada, Ricardo, los dos de cabeza, le vimos en el Alcoraz, le vimos también en San Mamés, y en el postpartido dijo alguna que otra cosa interesante sobre el partido.
Justo después del partido pasó el capitán celeste por los micrófonos de Movistar La Liga y dijo que lo que le pedía él al partido era que fuera un poquito más tranquilo para la afición, para que los celestes no sufrieran tanto desde sus casas. Sin embargo, dijo que se vieron dos equipos muy valientes sobre el terreno de juego.
Bueno, pues para la afición, para las familias, que sea más tranquilo. La verdad que ha sido un partido loco, muchos goles, pero bueno, sabemos cómo juega el Huesca, es un equipo que a pesar de estar ahí abajo hace y practica un fútbol muy bueno y la verdad que, pues bueno, se ha visto que son dos equipos valientes, que no escatiman en esfuerzos y que van a buscar la portería contraria.
Le preguntaron también al capitán del Celta el problema que tiene un poquito Iago Aspas con el gol, que problema ninguno porque la verdad es que luego en lo que es respecto a lo demás se defiende muy bien. Dice que Aspas, aunque no meta gol, da asistencia o genera, o pases como vimos en el primer gol del partido.
Bueno, ¿tú le no mete Iago, pero es que Iago nos genera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, cuando Iago no mete es porque Iago nos da el pase de gol o nos genera ese espacio para que los compañeros lo aprovechen.
Es verdad que Iago está en la mala dinámica de esta temporada y ojalá se corte lo antes posible. Pero no es menos cierto que la jugada del primer gol ayer del Celta, que es obra de Santi Mina, parte de las botas de Iago Aspas, que coge un balón en la frontal de su propia área, sale corriendo hacia el costado derecho, levanta la cabeza, orienta el cuerpo y da un pase, cambiando la orientación del juego que habilita los espacios para los delanteros que son capaces, como digo, de finalizar la jugada. Principalmente el caso de Santi Mina, que es el autor de ese primer gol. Iago Aspas es indudable. Puede estar en esa mala racha porque no marca desde el último partido de 2020, pero no es menos cierto que es el jugador con más influencia dentro del juego de este Real Club Celta. Y ya que hablamos de Iago Aspas, estamos en días importantes porque en breve vamos a tener fechas FIFA, vamos a tener fechas de clasificación para los próximos compromisos internacionales. Veremos si Luis Enrique se decanta o no por llamar a Iago Aspas. Apuesto ya a aventurar a que el asturiano va a tener la excusa de que como Aspas lleva 2 meses sin marcar en el dique seco, pues a mí me las den todas. Me voy a lavar las manos como Poncio Pilato y voy a seguir sin convocar a uno de los futbolistas más determinantes de nuestra liga. Lo ve todo el mundo, menos el seleccionador nacional, nuestro querido Luis Enrique Martínez. Para muestra lo que decía ayer, después de que su equipo perdiese, el entrenador del Huesca, José Rojo Pacheta, haciendo alusión a Iago Aspas.
Y ojo al partido que ha hecho el Celta. Ojo a los jugadores que tiene. Ojo que tiene el delantero de la selección absoluta española. Ojo. Entonces, ellos son muy precisos, son muy rápidos, son muy precisos y son muy buenos.
Lo ve todo el mundo, menos quien lo tiene que ver, que es Luis Enrique Martínez. A ver si de una vez por todas Luis Enrique es capaz de mirar un poco más allá. Y por lo menos en esta ocasión, aunque insisto, yo creo que ahora, por desgracia para todos, va a tener excusa y va a dejar de nuevo sin convocar con la absoluta, con la selección española, a Iago Aspas. Más cosas que nos deja, cosas además importantes, Ricardo, que nos deja la victoria de ayer en el Alcoraz. Nolito renovado automáticamente una temporada más.
Lo hace después de jugar 23 partidos como titular. Se cumple así la cláusula que dice que si jugaba el 60% de los partidos de inicio con el Celta, renovaría otro año más, hasta 2022.
Un Nolito que además está en un grandísimo nivel, sobre todo en este tramo de la temporada. Y además, la Conmebol ha anulado sus fechas FIFA, las que hacíamos referencia, para este mes de marzo.
Sí, tras reunirse con la FIFA, decidió que es mejor suspender esa doble eliminatoria que hay para clasificación para el Mundial previstas a finales de marzo. ¿Qué lo hace? ¿Por qué? Porque piensa que los futbolistas que juegan en Europa y fuera de Sudamérica tendrían muchos problemas por el coronavirus y las cuarentenas que están imponiendo los diversos países.
Recuerdo que Ricardo de Miguel hacía referencia en el tramo final de la pasada semana a ese decreto que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado y según el cual, durante unas fechas determinadas y en algunos países concretos no podrían volver las personas a nuestro país, a España, sin antes pasar un tiempo de cuarentena. Y esto afectaba principalmente a Renato Tapia con Perú, a Josef Aidó con Ghana y también a Jason Murillo con Colombia. En el caso de los equipos de la Conmebol, de Perú y de Colombia, de Murillo y de Renato Tapia, se van a ver liberados de estas fechas FIFA y por lo tanto el Celta ya no va a encontrarse con este problema de una posible cuarentena para dos futbolistas que además son titulares indiscutibles. Un Celta que además, recuerdo que hoy ha disfrutado de jornada de descanso tras el triunfo y el viaje en el día de ayer, al que le quedan por delante varias sesiones de entrenamiento pensando ya en lo próximo, que va a suceder, por desgracia para todos otra vez, el domingo, en el mismo horario, infame, de las 2 de la tarde, en Balaído, recibiendo al Athletic Club de Bilbao.
el Barça Gate. Es ese asunto que está en los tribunales.
Voy a saludar a Emili Russo,
ex vicepresidente institucional del Barça. Señor Russo, muy buenas. Muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Usted estaba en el Barça. En el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando.
Al evadirse los controles del club, nos lleva una serie de directivos a tomar la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente como principal responsable?
Creo que tenemos que preservar este principio de presunción de inocencia.
¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara?
A mí no me consta que haya más.
No le consta, pero ¿tiene alguna sospecha?
No. Simplemente no lo sé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vamos al lío con la jornada en Segunda División B, que nos dejó en la tarde-noche de ayer en Riazor, en A Coruña, el Deportivo 1, Pontevedra 0. El Pontevedra se complica mucho, no, muchísimo la temporada, porque en las dos jornadas que restan solo un milagro les puede salvar. Esto es duro decirlo, pero es la cruda realidad. Solo un milagro puede salvar a día de hoy al Pontevedra de pelear por la permanencia y evitar un descenso de categoría. En el partido de ayer en Riazor, el Pontevedra entró muy frío y eso ayudó a que en los primeros compases del choque, que contan con un buen gol, hay que reconocerlo, con un chutazo desde la frontal del área, adelantase al Depor, un gol que a la postre valió los 3 puntos. ¿Para dónde? Porque se mete de nuevo en la pelea, aunque parece complicado, para intentar estar entre los 3 primeros. Para ello tiene que, por ejemplo, intentar ganar al filial del Celta, al Celta B, el próximo domingo en Barreiro a las 11:30 de la mañana. Es verdad que el Pontevedra, con el paso de los minutos, se fue sintiendo más cómodo, lo intentó de varias maneras, pero finalmente no fue capaz. ¿Qué dijo Luisito al término del partido en Riazor, Ricardo?
Dijo que estaba muy descontento porque el gol del Deportivo llega después de un saque de banda que tenían ensayado, cómo sacaba los saques de banda el Deportivo de La Coruña. También dijo que mentiría si dice que no está tocado, pero que el Pontevedra ya está acostumbrado a luchar.
Os primeiros 10 minutos non encontro explicación para salir tan despistados. Tiñamos traballado que eles facían o saque de banda, enmarcannos o gol aos 3 minutos dun saque de banda. Te digo que non estou tocado, pois te mentiría, pero yo soy un luchador e o Pontevedra está acostumbrado a luchar e non nos va a quedar outra alternativa que tratar de hacer los 6 puntos.
Nos vamos a poner el carro antes que los bueyes o los bueyes antes que el carro, que nunca sé lo que se pone primero, pero la cuestión es que faltan todavía 2 jornadas y que evidentemente pueden pasar muchas cosas, pero es que el Pontevedra necesita ganar los 2 partidos que le quedan para cerrar la jornada y esperar que sus rivales directos para entrar entre el 4º y el 6º clasificado pierdan todos sus partidos. Nos referimos al Compostela, nos referimos al Racing de Ferrol, nos referimos al propio Depor, en definitiva, que lo tiene en chino mandarín el equipo de Luisito para no pelear por la permanencia. Esto, si se confirma, lo que va a confirmar es que la temporada es un total y absoluto fracaso para el Pontevedra. Pero, insisto, todavía quedan 2 partidos por disputarse y pueden pasar, porque esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Partido del sábado, partido vibrante, partido muy emocionante en el estadio Vero Boquete de Santiago de Compostela. Compostela 1, Celta B 2. Los goles tempraneros del filial acercaron un triunfo muy sufrido para los de Onésimo, que amplían su ventaja con el 4º clasificado, que es el Compostela, a la espera de, como decíamos, recibir al Depor en la mañana del próximo domingo en Barreiro. ¿Qué dijo el entrenador del filial, Ricardo?
Exactamente eso. Esos 2 goles tempraneros salieron muy enchufados al partido del sábado y tuvieron el acierto que les faltó en otras ocasiones.
Bueno, realmente cuando sales muy enchufado, cuando sales muy metido y además hemos tenido lo que nos ha faltado otros días. Hay días que hemos tenido 6, 7, 8 ocasiones clarísimas de gol y no las hemos hecho, y hoy las 2 primeras han sido gol.
También se lamentó de algunas pérdidas fáciles que, según Onésimo, tuvo su equipo, pero supieron cerrar un partido que era muy complicado. Nunca renunciaron, además, a tener la pelota y amenazar al Compostela.
No hemos estado muy finos en el trabajo de salida de balón en ciertas circunstancias. Hemos perdido balones desde fuera. Luego el fútbol hay que estar dentro, pero relativamente fáciles. Hemos cerrado un partido que era complicado por la velocidad de pelota y por lo que te propone también el rival, pero no hemos renunciado nunca, cambiando idea, la idea de también tener la pelota, también quitar la pelota y también amenazar.
Le preguntaban también por la situación en la tabla clasificatoria y Onésimo dice que, aunque casi está hecho ese tercer puesto, los casis en el fútbol no existen. Además de que están en una buena posición ahora mismo, hasta que acabe la temporada no hay nada seguro.
Es una victoria muy importante por el rival, por la entidad, porque aquí no había ganado nadie, porque ya cada vez quedan menos jornadas, pero bien has dicho tú, casa. Y en el fútbol los casi no existen, existen las certezas. Y esto hasta el final va a estar muy disputado, lo estamos viendo. Muchos equipos en pocos puntos, muchas circunstancias. En el fútbol los casi dan en el palo, se van fuera, no valen. Lo que valen son los goles, los puntos y el final. O sea que hay que pelear hasta el final.
Hay que pelear hasta el final, dice Onésimo Sánchez, el entrenador del Celta B. Cosa que para el equipo filial se traduce en dos partidos. No es la misma situación que tiene el Corucho, que recuerdo iba a jugar en la mañana de ayer en el campo de Obao, recibiendo al Racing de Ferrol, un partido que quedó aplazado por un brote de casos de COVID-19, de coronavirus, en el equipo de la ciudad departamental. Un partido que de momento sigue sin fecha concreta, pero con muchas cosas por decidir. Se aprieta cada vez más la clasificación, quedan dos jornadas para todos, salvo para Corucho y Racing de Ferrol, que tienen que jugar ese partido aplazado.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y también tuvimos este fin de semana jornada, Ricardo, en tercera división. ¿Con qué resultados?
Con los siguientes: Arosa 2, Rápido de Bouzas 0, Estradense 2, Atios 1, Pontellas 2, Ribadumia 2 y Alondras 2, Choco 1.
Nos pasamos ahora al deporte de la canasta. Recordaréis que el pasado jueves llamamos a nuestra siguiente protagonista para desearle toda la suerte del mundo en su participación en la Copa de la Reina, que se disputaba en Valencia. Y claro, como la han ganado, nuestra obligación es llamarla para felicitarla. María Araujo, jugadora del Uni Girona. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y nuestra más sincera enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya tocaba ganar la Copa, ¿no, María?
Dios mío, sí, había ganas de llevarme su primer título y bueno, se ha cumplido, así que muy contenta.
¿Copa perfecta para Uni Girona?
Dios mío, perfecta. Yo creo que el equipo ha estado de 10 y hemos hecho 3 partidazos y bueno, la verdad que muy, muy contentas.
¿El haberle ganado la final al anfitrión le da todavía valor doble, si cabe, a este título para vosotras, María?
Tanto la final como la semifinal, porque para nosotros la semifinal era un reto muy grande. Salamanca venía de no perder ni un partido en toda la liga y ser capaces de sacar ese partido para nosotras fue algo muy importante, sobre todo en el aspecto moral, porque también la semana que viene volvemos a jugar contra ellas y luego la final ya fue para disfrutar y hacerlo lo mejor posible y bueno, y al final también pues cayó de nuestro lado, así que súper contentas.
La pena, por ponerle una pega a vuestro título, que no haya podido ser con público en las gradas de la Fonteta, ¿verdad?
Sí, bueno, había un poquito de aforo, creo que era el 30% o algo así. Pero aquí de Girona no pudo venir nadie y la verdad que se nota que es una pena no poder compartirlo con la afición. O sea, al final es lo bonito de este mundo, el disfrutar con la gente que viene a verte y la verdad que sabe diferente, pero bueno, a ver si algún día podemos disfrutarlo con ellos.
María, cuéntanos lo que puedas, ¿cómo fue la noche?
Bueno, la verdad que acabamos tarde, llegamos al hotel tarde porque la celebración ya por sí en el pabellón fue larga. Y después yo creo que nuestro señor conductor del bus nos debe odiar un poco porque le hemos dado unas 6 horas de viaje, que en cada parada bailábamos, en cada... Muy bien, muy bien. Lo hemos disfrutado dentro de lo que se podía, ya que las condiciones son las que son. Pero primero es la salud, así que al llegar a Girona, cada uno a su casa a descansar, pero en el bus se ha disfrutado lo máximo posible.
¿Y a lo largo de esta tarde tenéis muchas cosas, muchos actos previstos en Girona?
Bueno, pues como todo el COVID, la verdad que la mayoría son actos como Zoom o a distancia, ¿no?, en videollamadas, porque lo mejor yo creo que para nosotras y para todos, así que tenemos cosas, pero pocas que nos hagan salir de casa.
La última por mi parte, María, y te dejamos descansar un ratito. A nivel individual, ¿qué valoración haces de tu copa? Porque has estado una vez más a un nivel altísimo.
La verdad que estoy muy contenta, no sé, creo que estoy jugando muy buen baloncesto, me siento muy cómoda en este equipo, siempre digo, ¿no?, que cuando juegas con jugadoras buenas al lado lo hace mucho más fácil y yo creo que me están dando ese hueco, ¿no?, para poder encontrarme yo bien y sentirme con la confianza de todas mis compañeras. que al final yo creo que es lo más importante, así que estoy muy contenta y muy agradecida.
Pues consideramos que era obligatorio por nuestra parte. Si empezamos la entrevista diciendo que la llamamos la semana pasada, la molestamos además en día de partido para decirle, oye, toda la suerte del mundo para ti, para tus compañeras, habéis ganado, así que teníamos que llamarte hoy para abrir la semana y felicitaros por la consecución de este título de Copa de la Reina. María Araujo, nuestra más sincera enhorabuena y que sigan llegando muchos éxitos en lo que todavía os queda de temporada.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Y en lo que nos toca más de cerca, Liga Femenina 2. Este fin de semana, buen resultado, no, buenísimo para el Celta Zorca, que ganó en Avilés al ADBA 39-70. Esto supone la clasificación matemática para la fase de ascenso a Liga Femenina del equipo vigués, a falta de 3 jornadas para el cierre de la temporada regular. Yo aquí aporto una cosa: el Celta Zorca Recalvi, de tanto golpear la puerta, llegará un día en el que acabará derribándola. Más resultados de Liga Femenina 2. Baracaldo 68, Arsil 60 y Azcoitia 61, Cortegada 72. En principio, falta de 3 jornadas para el final, lo lógico es pensar que los dos equipos tienen de manera virtual, como pasaba por ejemplo con el Celta en primera división en el fútbol, de manera virtual su continuidad un año más en Liga Femenina 2. En EVA, Porriño Baloncesto Base 72, Costa Ártabra 51. Es segundo clasificado el equipo porriñés. Y por último, sigue haciendo del pabellón de Bouzas su fortín en baloncesto en silla de ruedas el Ibercon Sanfib, que este fin de semana le ganó a Valladolid por 67-48.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena. Bueno,
en la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Venga, que todavía tenemos más cosas. División de honor femenina de balonmano. Perdieron los dos, no tenemos buenas noticias. En Málaga, Clínica Rincón Fertilidad 27, Atlético Guardés 21. Habló Paulina Pérez Bufón en Teledeporte. ¿Qué dijo, Ricardo?
Se lamentaba porque no supieron adaptarse a los cambios que les planteó en el sistema defensivo el balonmano Málaga y además cree que llegaron un poquito más descansadas el equipo local. En definitiva, no supieron reaccionar.
Creo que igual esta vez no hemos sabido adaptarnos a sus pequeños cambios en el dispositivo defensivo con el que han salido. Creo que luego en la segunda parte ellas también vienen un poquito más con respirando y habiendo descansado algo más de lo que quizá venían en la ida en la guardia y han corrido mucho, nos han apretado, nos han buscado los defectos que tenemos en nuestro sistema defensivo y no hemos sabido reaccionar en ese momento.
Sin embargo, la jugadora del Guardés cree que el equipo ha conseguido ese punto de madurez y que solo le falta acabar de creerse que sí que puede y ser un poquito más valientes.
Creo que hemos conseguido llegar a un puntito de madurez. No creo para nada que hoy lo hayamos perdido, ni mucho menos. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido muchas incorporaciones. Como bien sabéis, y no es distinto a los otros equipos, está siendo una temporada un poco complicada. Creo que está teniendo cosas buenas, porque de todas las situaciones complicadas se pueden sacar cosas buenas. Pero bueno, al equipo, eso es. Al equipo pues le falta acabar quizá de creerse que puede, que es valiente. José nos había pedido que fuésemos valientes. Igual no lo hemos sido del todo, pero lo bueno es que todavía queda y que seguro que lo haremos.
Una semana muy completa de nuevo para el Atlético Guardés, que tiene doble enfrentamiento, los dos con motivo de la Copa de la Reina, ambos frente al Zuazo. Volviendo a la División de Honor Femenina, este fin de semana, Granollers 27, Balonmano Porriño 21. Hablando de la Copa de la Reina, hemos sabido en estas últimas horas que se va a disputar en Telde, en Gran Canaria, del 21 al 23 de mayo. Los dos equipos, como decimos, tienen todavía que certificar su clasificación para la fase final. Y en División de Honor Plata, hablamos ahora de los chicos, victoria importantísima del Teucro en Pontevedra, 34-24 ante Bordils. 10 puntos tiene el equipo de Irene Vilaboa para afrontar la segunda ronda, de la que ya tenemos más datos. En la fase por el ascenso, el Acanor Novas Balinox va a enfrentarse con el Córdoba en el primer partido de esta fase, a 10 partidos recuerdo, va a arrancar el próximo día 20, va a terminar el 29 de mayo en un sitio espectacular para los amantes del balonmano como es el Quijote Arena, se va a medir con Ciudad Real. Y por el descenso, la LIM va a empezar también el día 20 en casa frente al Tapagarán, el equipo vasco, y el Teucro también se va a estrenar en esta fase por eludir el descenso en el Municipal de Pontevedra, en este caso recibiendo a Zamora. Vamos con breves. Quizá la noticia más destacada de las últimas horas lo ha anunciado esta mañana Abel Caballero o Marisquiño, confirmado para el próximo verano, para el próximo mes de agosto, en la ciudad olímpica, en la ciudad de Vigo. También confirmada la presencia del Marisquiño para el año 2022. En fútbol sala, Ricardo, ganó el Pollo Pescamar.
Ganó 2-1 en el derbi gallego ante el Ourense en Vialia.
En voleibol, ¿cómo le fue al Voley Vigo?
Derrota del Voley Vigo por 3-2 ante el Voleibol Dumbría.
En vela, hoy empieza el Campeonato del Mundo clase 470.
Comienza hoy el 470 y lo hace con el vigués Nico Rodríguez.
Y por último, en bádminton, bronce para Jacobo Fernández.
Sí, Jacobo Fernández consiguió el bronce en el Máster Absoluto de Collao Vilalba.
Y por último, en atletismo, felicitaciones para Alice Finot, para la corredora, la atleta francesa del Celta Atletismo, que ha conseguido la plata en los 300 en Torun, en Polonia, en el Campeonato de Europa. Mañana más. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.